San Mateo, capítulo 6, desde el versículo 19. Sinceramente, cuando estudiaba este pasaje, preparaba el sermón, me sorprendió ver cuánta enseñanza hay en este pasaje. Obviamente, me sorprendió ver la sabiduría de Jesucristo y cómo instruía a sus seguidores, a sus discípulos. Y bueno, hay muchas enseñanzas, y uno quisiera darlas todas de prepo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo en forma ordenada. Así que San Mateo 6, desde el versículo 19. Antes de leer el pasaje, me gustaría invitarlos a imaginarse la siguiente situación. Ana, Juan y Matías se encuentran en un parque y comienzan a compartir sus problemas y sus preocupaciones. Ana está muy angustiada por su situación económica y les comparte los detalles. Y dice, con cómo están aumentando los precios, tengo mucho temor de no llegar a fin de mes. Cosas que no suenan, ¿no? Dependo de que mi empleador nos aumente el salario, pero tengo temor de que no sea suficiente. Te entiendo, le dice Juan, en mi caso estoy complicado con el trabajo. Es posible que haya despidos, e incluso que me despidan a mí también. Y en ese caso, si llego a quedar desempleado, no sé qué voy a hacer. Prácticamente voy a depender de mis ahorros y temo que no sean suficientes. Por último, Matías les comparte su carga y les dice, entiendo sus preocupaciones sobre el futuro. En mi caso, se vence el contrato de alquiler y no tengo ni idea de cuánto va a costar el siguiente ciclo, el siguiente periodo de alquiler. Y si voy a disponer del dinero para poder pagarlo. Pero dentro de esta gran incertidumbre tengo una gran certeza, que es aún mayor. Mi vida y todo lo que tengo depende de Dios y eso sí que es suficiente. Bueno, en la situación que estamos pasando como país, seguramente estos son solamente tres ejemplos de muchísimos que pueda haber. Solamente dentro de este salón seguramente todos estemos pasando por diferentes complicaciones o preocupaciones. Aumentan los precios en los supermercados, en las estaciones de servicio, cada vez más difícil llegar a fin de mes, se reduce la capacidad de ahorro, la estabilidad económica, hay alta probabilidad de desempleo, entre muchos otros ejemplos, pero todos tienen algo en común, y es que llevan a la tendencia al desánimo y a la desesperanza a nivel personal, familiar y general en la sociedad. Y eso se palpa, eso se nota. Pero, desde el punto de vista espiritual, es precisamente en este tipo de situaciones en las que nuestra fe se pone a prueba. Es el momento para confiar más en el Dios que siempre decimos a los demás que es soberano, que tiene todo bajo control, que reina sobre todo, que es bueno y que es justo, que nos ama porque somos sus hijos, ¿no? Quien ve nuestras necesidades, que no nos hace faltar nada, entre muchas otras verdades que proclamamos, pero resulta que en los momentos en cuando más debemos creer esas verdades, a nosotros nos falta la fe. Bueno, el pasaje de hoy nos habla mucho sobre la fe y la confianza en Dios. Así que, ahora sí, vamos a San Mateo 6, desde el versículo 19, a ver estas palabras que vinieron directamente de Jesucristo. Mientras estuvo en la tierra impartiendo sabiduría e instrucción a sus discípulos. Mateo 6, a partir del versículo 19, dice así: No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Señor y Padre amado, tengo muy en claro que soy insuficiente para esta tarea, pero tu palabra es suficiente y el poder del Espíritu Santo es suficiente para salvar vidas, Señor. Yo te ruego, Señor, por la guía del Espíritu Santo y por su obra en mí para poder exponer fielmente lo que dice tu palabra y proclamar el Evangelio para salvación de los perdidos y santificación de los salvos. En el nombre de Jesús. Así que, como dijimos, esta palabra tiene mucho que ver con la fe y con la confianza en Dios. Y el hermano que hacía la introducción al tiempo de oración dijo algo así como, finalmente, todo en la vida del cristiano ronda en torno a la fe. Y es así. Y el título de este sermón es muy sencillo. El título es, sé un hombre de fe, confía en Dios. Pero ¿cuánto necesitamos recordar eso? ¿Cuánto lo necesitamos? Porque nuestra fe flaquea con frecuencia. Y vamos a ver tres puntos. El primero es, busca los tesoros eternos en vez de los que perecen. Versículos 19 al 24. Segundo, no te preocupes ya que Dios proveerá. 25 al 30. Y el tercero, busca lo que buscan los hombres de fe. 31 al 34. Bueno, para ponernos en contexto en estos versículos que estamos viendo en Mateo 6, nos encontramos por la mitad más o menos del Sermón del Monte, en el que Jesús les habla a los discípulos, los ilumina, les enseña y les transmite con autoridad un mensaje celestial sobre aspectos vitales y prácticos para su vida en una sociedad en donde las clases entre pobres y ricos estaban muy distanciadas y muy marcadas. Y en donde, como también ocurre hoy en día, las riquezas son una aparente vía de escape a las necesidades en esta vida y a las preocupaciones en esta vida. Los discípulos debían seguir las enseñanzas de Cristo, no solamente como ciudadanos que debían comportarse de una forma moralmente correcta y aceptable, sino ante todo como hijos de su Dios y Padre Celestial y como fieles seguidores de Cristo, que confiaban y vivían sus palabras y sus enseñanzas. Tal fue la importancia de estas enseñanzas en el Sermón del Monte que Jesús finalmente dice y aclara que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es hombre prudente el que oye todas estas palabras y las hace. Y estas palabras no eran solamente vitales para aquellos discípulos, aquella audiencia original, sino también para nosotros hoy. También para nosotros hoy, como discípulos de Cristo. Así que empecemos a recorrer este pasaje juntos y pidámosle al Señor que nos dé corazones blandos para que sean moldeados por su palabra, que sabemos que es viva, es eficaz y es poderosa para transformar nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. Vamos al versículo 19 entonces, el primero. Lo releo y dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y en estos versículos ya vemos una estructura que vamos a ir viendo, que se repite. Jesús dice lo que no debían hacer versus lo que sí debían hacer. Entonces, en este primer punto Jesús habla sobre tesoros que uno puede ir acumulando y en dónde los puede ir acumulando. Ahí radica la diferencia. Y es muy sencillo. El ser humano puede acumular tesoros o bien terrenales en la tierra o bien en el cielo, celestiales, ¿no? Y aunque parezcan obvias las razones, Jesús las aclara. Y eso es muy bueno para nosotros. La razón es sencilla. En la tierra todo perece. En pocas palabras, en la tierra todo perece. Lo que tengas y acumules, dice la palabra, o bien te lo roban los ladrones o con el tiempo se oxidan o se lo comen las polillas. Y no es un buen augurio para lo que tenés, pero es la realidad. Es la realidad. Esto se ve a lo largo de los años. Y en el cielo, en cambio, nada perece. Todo es eterno. Hermano, a esto apunta esta primera enseñanza. Aunque en apariencia tener más pareciera darnos más seguridad, eso puede desaparecer de un momento para el otro. Eso está claro. Te lo pueden robar, se puede destruir, se puede quemar. No pongas tu confianza en los tesoros terrenales que perecen, porque esto no es simplemente algo superficial. Jesús da una alerta. Jesús alerta que donde esté tu tesoro, ahí es donde realmente está tu corazón. Y dependiendo de dónde esté tu corazón, serán tus hábitos, tus conductas y tu testimonio a diario para con los demás. No es algo menor, no es algo menor. En base a las palabras de Jesús, y si notas que estás acumulando tesoros en la tierra, es bueno hacer las siguientes preguntas. ¿Pensaste alguna vez quién hará uso de todo lo que vos dejes en la tierra al partir? ¿Será algún familiar? ¿Los hijos? ¿Habrá quedado algo de todo eso luego de 100 años de acá en adelante o incluso mucho menos? ¿Pensás que tu nombre y persona serán recordados luego de ese tiempo o seremos simplemente un nombre más en una genealogía? Bueno, estas preguntas, hechas con un tinte dramático a propósito, en realidad reflejan una verdad. No tiene sentido hacerse tesoros en la tierra o buscar un renombre o una gloria para nosotros mismos. Eso también perecerá y se acabará. Y es bueno preguntarnos con frecuencia qué tipos de tesoros estamos acumulando. Tal vez acumulamos tesoros en la tierra y deseamos que nuestro nombre tenga una gran reputación. O tener muchos bienes materiales, o una casa cada vez más grande o más lujosa, más cómoda. Tener cada vez más ahorros o una abultada cuenta bancaria. Porque en todo eso sentimos seguridad e identidad. Muy comunes. Y cada uno de estos aspectos, en forma aislada, no son necesariamente malos, pero si ese es el tesoro que estamos acumulando y en donde está nuestro corazón, eso sí que es malo. Eso sí. Y Jesús nos dice en este pasaje que nos hemos equivocado de dirección. Hemos tomado malas decisiones en el pasado que nos condujeron a eso. El camino en el que gradualmente nos abocamos a acumular tesoros terrenales es un camino impulsado primeramente por nuestros deseos más avaros que generosos de satisfacer nuestra carne más que el espíritu. Y eso no puede estar bien. La Biblia es clara en ese aspecto. Hermano y hermana, el omnisciente Dios nos manda a acumular tesoros en el cielo. ¿Qué implica esto? En contraste con lo que recién dijimos, esto implica que en tu vida el único nombre que debes buscar que tenga una gran reputación sea el nombre de Jesucristo, quien te salvó de la muerte y la condena que merecías por tus pecados. Que seas generoso así como Él fue y es generoso para con nosotros a pesar de lo que somos. Que acumules hermanos e hijos espirituales para la gloria de Dios y que tu única identidad sea en Jesús el Cristo. Estos tesoros son los celestiales, jamás perecerán, y es en los cuales los verdaderos discípulos de Jesús se deleitan. Segunda enseñanza de este primer punto, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Bueno, con estas palabras, Jesús le estaba llamando la atención a los discípulos para que pensaran en dónde estaban poniendo sus ojos, en dónde estaban centrando su atención, en otras palabras, si se quiere. Y es como una especie de complemento a lo que decía antes de en dónde están acumulando tesoros. Y este tema va a servir a su vez como una especie de conexión entre lo que vimos recién y lo que va a seguir con respecto a la enseñanza de Dios y las riquezas. En palabras sencillas, ¿para qué usamos nuestros ojos? Bueno, para mirar aquello que nos llama la atención, que nos interesa y nos gusta ver. Y llevémoslo a la práctica entonces. ¿Qué es lo que te suele llamar la atención? ¿En dónde estás fijando tus ojos la mayoría del tiempo? ¿Se trata de aquello que tiene relación con nuestro Dios y Señor? ¿De dónde proviene la luz, haciendo uso de estas palabras de Jesús? ¿O es en cosas mundanales, inmorales, perecederas, tesoros y riquezas de este mundo, de donde solo se puede esperar como resultado oscuridad? El punto de Jesús es que debemos mirar a Dios para ser llenos de su voluntad y de su luz, en vez de mirar a lo terrenal y llenarnos en cambio de esa gran oscuridad que menciona Jesucristo. Si la única luz que hay en nosotros es oscuridad, esa oscuridad será muy grande, dice Jesús. Y el problema con esto es que podremos dar a los demás solamente aquello que hay dentro nuestro. Si hay luz, será luz. Si hay oscuridad, será oscuridad. La enseñanza es que busquemos que nuestro ojo esté sano. ¿Cómo? Mirando a Dios, poniendo ahí nuestra atención, a su gloria y hermosura, para poder ser irradiados y llenos de su luz que quita toda oscuridad, para poder andar en esa luz y poder así ser luz para los demás. No hay otro modo, no hay otro modo. Y pasando a la tercera y última parte del primer punto, leemos juntos el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es muy claro Jesús, muy firme, es impactante. A mí me impactó cómo Jesús posiciona a Dios y a las riquezas en una especie de misma jerarquía que se contrapone una con otra. Lo pone en la categoría de señores, a Dios y a las riquezas. Y el punto es muy claro, el pasaje, este versículo es muy claro. O aborrecemos a uno de esos señores y amamos al otro, o bien nos apegamos más a uno y despreciamos al otro. Esta es una advertencia de Jesús sobre el peligro de dejarse cautivar por las riquezas materiales, como mencionaba el hermano que oró por las ofrendas. Jesús, quien nos ha dado a conocer todo lo que el Padre le dijo, les estaba diciendo a sus discípulos, y este mensaje nos llega a nosotros hoy por providencia del Señor: cuidado, porque las riquezas pueden enseñorearse de sus vidas. Ellas pueden convertirse en sus amos y señores, y donde hay un amo y señor, ¿qué hay? Un esclavo. Es evidente que no hay tal cosa como un balance santo entre servir un poco a Dios y otro poco a las riquezas, porque estemos seguros que, aunque no logremos verlo, vamos a estar apegándonos y entregando todo lo que somos a uno mientras despreciamos al otro. En su libro Finanzas Bíblicas, el economista especializado en macroeconomía aplicada y a la vez pastor de la Iglesia Bautista Internacional, Héctor Salcedo, alguien que sabe de lo que habla, nos dice que el modo en el que manejamos nuestro dinero refleja finalmente quiénes somos, es decir, cómo está nuestro corazón con respecto a las riquezas y a los bienes. Y él propone una serie de preguntas para hacer un diagnóstico. Y él decía, por ejemplo, ¿estás dispuesto a pecar para ganar más? Por ejemplo, ¿estás dispuesto a mentir al declarar impuestos con tal de retener más dinero para vos? ¿Cómo está tu nivel de contentamiento con lo que tenés? ¿Deseas siempre más o estás satisfecho con lo que Dios te ha dado? ¿Aceptás tanto la escasez como la abundancia, sabiendo que así lo está permitiendo Dios en tu vida? ¿Te gusta ostentar de lo que tenés como si fuera realmente tuyo, olvidando que el Señor te lo dio? ¿Te cuesta dar y ser generoso? ¿Con cuánta facilidad compartís con los demás lo que tenés? Bueno, dependiendo de tus respuestas, se va a reflejar un corazón generoso o bien un corazón avaro que tiende a amar al dinero y los bienes materiales. Es muy duro, pero es así. No hay un balance en el medio como para repartirse entre Dios y las riquezas. El problema de servir a las riquezas es que se invierte el sentido que tienen las riquezas y los bienes en nuestras vidas, porque pasan de ser algo útil y que administramos para nuestro bien y el de los demás, a ser algo que finalmente nos consume a nosotros y a quien servimos como si fuéramos sus esclavos y ellas, esas riquezas, nuestro Señor. Y es bueno preguntarnos esto: ¿qué relación hemos estado teniendo con nuestras riquezas en este último tiempo de tanta necesidad, de tanta incertidumbre en el país? ¿Has preferido comenzar a pecar antes de ganar un poco menos de dinero? ¿Has ignorado intencionalmente la necesidad de tus prójimos teniendo con qué ayudarlos porque te cuesta dar con generosidad? ¿Has estado tal vez limitando tus ofrendas porque preferís acumular para vos en vez de ayudar a la familia de la fe? ¿O te excusás diciendo, bueno, seguramente las ofrendas del resto de los hermanos sean suficientes? ¿O, bueno, veo que todo sigue en pie, así que mi ofrenda no va a ser necesaria? Jesús dice en San Lucas 12:15, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Su vida no está ahí realmente. Hermanos, asegurémonos de estar sirviendo a Dios y no a las riquezas, porque nuestro Señor es uno o el otro, y no hay un término medio. Busquemos los tesoros eternos en vez de los que perecen, y amemos a nuestro único Dios, Señor y Salvador, porque nuestra identidad no está en el dinero, sino en quien murió por nosotros en la cruz, Jesucristo nuestro Señor. Pasamos al punto 2. No te preocupes, ya que Dios proveerá. Este punto 1 que vimos sirve como una especie también de introducción y argumentos a lo que Jesús les quería dar como mensaje principal a los discípulos. Versículo 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Entonces luego hacer este enfoque de en dónde estamos acumulando tesoros, cómo están nuestros ojos y a qué Señor estamos sirviendo, Jesús dice, por eso, por esto que les dije recién, les digo esto otro. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida ni por vuestro cuerpo. Y es muy posible que nos estemos preocupando por nuestra vida y nuestro cuerpo más de la cuenta, y eso trae consecuencias. Puede ser que nos esté trayendo consecuencias que vienen por un afán que se combina con incredulidad. Pero Jesús hace una comparación. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y con ese más que, Jesús deja bien claras las prioridades. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y es por esa razón que Dios nos proveerá primeramente aquello que es más básico o fundamental para que nosotros podamos seguir adelante, para la vida y para nuestro cuerpo, que son el alimento y el abrigo. Y alguno puede pensar, alimento y abrigo, yo tengo problemas mucho más grandes que eso, mucho peores, mucho peores. El tema es que esa provisión nos puede parecer poco importante porque damos muchas cosas por sentado. Pero podríamos probar cuánto tiempo duramos sin alimentarnos o sin vestirnos o abrigarnos y nos vamos a dar cuenta que no duramos ni un día. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios que nos da de lo más fundamental que necesitamos para nuestra vida y nuestro cuerpo. El punto es que lo más básico para vivir es disponer de alimento y abrigo, y el resto son aspectos que se añaden a eso que es lo esencial. Y eso esencial lo tenemos asegurado. Entonces continúa Jesús con su argumento en el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y esta es una cuestión muy, muy lógica y muy directa. Vemos las aves del cielo, no vemos que hagan un esfuerzo por disponer de alimento, ni lo acumulan para mañana, y sin embargo, su Dios Creador las alimenta todos los días. Y siendo nosotros de mucho, mucho más valor que estas aves, ¿no se ocupará nuestro Dios y Padre de igual manera de darnos el alimento que necesitamos para nuestras vidas? Jesús da fundamentos a lo que acaba de decir. Él nos asegura que sí. Pero el problema es cuánto nos cuesta a nosotros creer esto, recordarlo y vivirlo en el día a día. Muy rápidamente nos olvidamos. Y esta palabra nos recuerda que el secreto no está en el hecho de trabajar mucho o de guardarse mucho para tener un sustento en el futuro, porque estas palabras de Jesús nos revelan que no depende de eso el hecho de tener alimento y abrigo. Él no nos está diciendo trabajen mucho, mucho, mucho por las dudas porque el día de mañana les puede faltar. Él está dando un mensaje radicalmente distinto. No depende de nuestro esfuerzo disponer de ese sostén en el futuro, sino más bien de alguien que vela por nosotros, nuestro Padre Celestial. Y eso es infinitamente mejor que depender de nuestras fuerzas. Y el secreto tampoco está en estar ansiosos y preocupados como si el fruto de nuestro afán alguna vez hubiera sido o vaya a ser bienestar, seguridad, alimento y abrigo. Y por eso Jesús añade en el versículo 27, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Versículo 28, ¿y por la ropa, por qué os preocupáis? Continúa diciendo, observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Jesús está instruyendo a sus discípulos con una verdad muy grande. Si Dios hace todo esto por estos animales que se despiertan y se duermen despreocupados, y por estas hermosas flores y esa hierba que dura tan poco, ¿no hará mucho más por nosotros, hombres de poca fe? Y no es la única vez que Jesús les da ese título de hombres de poca fe. Y en estos versículos se conectan todos los puntos que estamos viendo. A fin de cuentas, y recapitulando, ¿en dónde acumulamos tesoros? ¿En qué ponemos nuestros ojos, nuestra atención y nuestro interés? ¿A qué Señor estamos realmente sirviendo? Nuestra ansiedad, nuestro afán o nuestra paz y contentamiento son una cuestión de fe. Son una cuestión de fe. Y esto es revelador. El Señor no solamente nos dará alimento y abrigo, sino que hará aún mucho más por nosotros. Y además eso lo hace constantemente. El Señor vela por nosotros. Él nos cuida. Él nos ama. Dios ya ha hecho mucho más por nosotros de lo que alguna vez la creación entera pudo imaginar al entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Él murió por nuestros pecados para darnos vida eterna con tan solo creer en Él en arrepentimiento y fe, sin méritos ni esfuerzos de nuestro lado, solo por gracia y por amor. Y si Dios el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿no nos dará con respecto a todo lo demás mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Y si bien verdaderamente somos muchas veces hombres de poca fe, a la vez Dios es verdaderamente lleno de gracia y de amor. Y sus misericordias son nuevas cada día. Y a esa verdad nos invita Jesús a aferrarnos. No a confiar en nosotros, en aquello que podemos acumular, en aquello que podemos esforzarnos por lograr, sino a descansar en Dios. Él nos invita a renovar nuestra confianza, no en nosotros, sino en Él. Y a recordar que Él es fiel. Y a recordar que Él es nuestro Padre Celestial, que ve y que conoce nuestras necesidades. Como alguien una vez dijo, Dios se preocupa más por lo que necesitamos que por lo que deseamos. Y eso es bueno. Eso es bueno. Y por último vamos a pasar al punto 3. Y pensamos, si este es nuestro Dios, este Dios que estamos proclamando, si Él ha creado estas aves y estas flores de las cuales se ocupa, y si nos ha creado a nosotros y nos ha salvado, y sabemos que Él también ve y se ocupa de nuestras necesidades, si todo esto vital está resuelto, y ya no debería ser una preocupación en nuestras vidas, surge la pregunta, si no debemos preocuparnos por eso, ¿de qué debemos ocuparnos? ¿Cómo deberíamos vivir y qué deberíamos buscar realmente? ¿En qué podemos ocuparnos entonces como hijos de Dios? Bueno, muy sencillo, también está la respuesta en este pasaje. Debemos buscar lo que buscan los hombres de fe. Versículo 31. Por tanto, No os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Y una vez más, Jesús dice, por tanto, por todas estas razones que les vengo diciendo, no debemos preocuparnos de esas cuestiones básicas y fundamentales. ¿Por qué? Jesús una vez más explica, da una razón, da un porqué. Y en este caso dice, porque son los gentiles, los incrédulos, los que buscan con actitud afanosa y con ansiedad todas estas cosas. Pero en nuestro caso, sabemos que nuestro Padre Celestial conoce lo que necesitamos. Por un lado, vivimos sabiendo que somos verdaderamente libres en Cristo porque Él ha roto las cadenas del pecado que nos condenaban. Pero lamentablemente, y por otro lado, en lugar de comportarnos como hombres de fe que gozan y viven esta verdad, muchas veces nos comportamos como Jesús está mencionando acá, como incrédulos. De repente va pasando el tiempo y nosotros mismos nos vamos atando a cosas. Lentamente en la práctica, ¿qué hacemos? Bueno, vamos confiando en otras cosas más que en Dios a causa del día a día. Confiamos en la estabilidad que sentimos que nos da un trabajo. Confiamos en nuestros conocimientos, tal vez, en nuestros títulos, en la carrera que hicimos. Confiamos en nuestras capacidades, en nuestra experiencia, en la carrera profesional que hemos tenido. Confiamos en la persona importante y reconocida que soy, o incluso que fui antes de jubilarme. Confiamos en nuestros bienes, en nuestras riquezas, en nuestros graneros, que son nuestros ahorros, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos confiando en esas cosas en vez de en quien realmente es nuestro proveedor, que es Dios, esas cosas creadas de las que dependemos nos van atando, nos van atando. Y comenzamos a buscarlas como ansiosamente, afanosamente. ¿Por qué? Porque empiezan a ganar un terreno en nuestros hábitos, en nuestra forma de vivir, en lo que le prestamos atención, en lo que nos deleitamos. Como si fuéramos, ¿qué? Incrédulos. ¿O acaso buscan las cosas de Dios, los incrédulos? No, buscan las otras cosas. ¿Cómo vamos a comportarnos así nosotros? En vez de esto, cambiemos esos hábitos. Que son restos de la antigua manera de vivir. Como leía el hermano que hizo la lectura pública en Colosenses 3. Abandonen esto, esto y esto y esto. Y busquen esto, esto y esto. Vivan así. Abandonen su antigua forma de vivir. Confiando en Dios nuestro Padre, en que Él proveerá. Y entonces, ocupémonos de aquello que Jesús menciona en el versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo este mensaje preciosísimo de Jesús tenía un objetivo principal para la audiencia. Que sus discípulos comprendieran que lo más importante no eran las cosas y preocupaciones que este mundo ofrece, sino el reino de Dios y su justicia que se había acercado a ellos. Cristo les estaba diciendo, bueno, todo esto, deséchenlo. Todo aquello, deséchenlo. Está resuelto. Pero si busquen, en cambio, lo eterno, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las que solían preocuparse tanto, les van a ser añadidas. Y notemos algo importante. El Señor no pretende negarnos aquello que estamos buscando, que estamos deseando, o tener riquezas no es algo necesariamente malo en sí mismo, sino que por sobre eso busquemos, confiemos y nos deleitemos en lo correcto, en Dios, en su reino y su justicia. Y acá está el énfasis de todo el pasaje. Y una vez más, parece tan obvio cuando lo digo. Este es el énfasis. El verdadero hombre de fe confía en Dios y busca primero su reino y su justicia. Parece tan básica esa verdad, pero lo olvidamos tan frecuentemente. Y es maravilloso cómo el resultado de hacer eso, que es lo correcto, va a traer el resto de esas cosas por añadidura. Algo que me sorprende de todo esto es que si ponemos nuestro foco y llegamos a la estatura y grado de santidad en el que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, esta actitud va a traer por añadidura lo que antes deseábamos, pero con una gran diferencia. Ya no le vamos a dar esa importancia desmedida y avara con la que antes las buscábamos, sino que también de todo eso vamos a tener una mirada correcta, una mirada más santa. Y va a ocupar el lugar que le corresponde ocupar. Y Dios ocupará el lugar que le corresponde ocupar, lo primero. Como leímos en Colosenses 3, en la lectura pública, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está Cristo? Dice este pasaje, está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es ahí a donde debemos mirar, a Cristo. Ahí está nuestra vida, ahí está nuestro tesoro, en los cielos. Todo aquel que ha muerto al hombre que era y ha resucitado con Cristo, ¿ahora qué hace? Vive para Él y ya no busca lo superfluo y perecedero que antes le apasionaba, sino que ahora busca y se deleita en la vida que tiene en Cristo Jesús. Eso es lo esperable de un verdadero cristiano. Y vale la pena repetir el énfasis. El verdadero hombre de fe confía en Dios y busca primero su reino y su justicia. Y entonces, a modo de conclusión, Jesús dice en el versículo 34: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y este versículo va de la mano con lo que Jesús preguntaba en el versículo 27. ¿Quién puede, preocupándose, añadir a su vida una hora? Ah, la respuesta es absolutamente nadie. La preocupación en sí no va a lograr nada más que afán y ansiedad. Y estos versículos nos enseñan que no afanarnos por el mañana o lo que resta de la semana o el resto de nuestra vida, le ponemos el límite que queremos, nos libera de cargas innecesarias por las cuales podemos hacer poco y nada. Y repito, no afanarte por el mañana te libera de cargas innecesarias por las cuales podés hacer poco y nada. Poco y nada. Y con no preocuparse por el día de mañana y descansar poniendo nuestra confianza en Dios, no me estoy refiriendo a vivir negligentemente. Ese es otro extremo. Por ejemplo, ignorando nuestras responsabilidades y de lo que tendremos que ocuparnos cuando llegue el momento. Tampoco significa no trabajar, porque Dios va a proveer, o vivir ociosos y perezosos, porque en realidad Dios nos manda a trabajar y a obtener nuestro salario dignamente. Pero a lo que sí nos referimos con no preocuparnos por el día de mañana es a no vivir afanados por lo que se viene, por aquello que desconocemos, como si no tuviéramos un Padre Celestial que conoce exactamente lo que tendremos que enfrentar y que nos promete que proveerá de lo necesario para poder enfrentarlo. Este es el punto. No vivamos preocupados y afanosos como lo hacen los incrédulos, sino confiemos como hijos de Dios que saben que su Padre Celestial tiene un sumo y amoroso cuidado de ellos. Para el cristiano no tiene sentido afanarse por cosas que pasarán en días del futuro. Eso es como juntar un montón de días del futuro, compactarlos y meterlos en el día actual. ¿Cuál es el problema? Bueno, que si hacemos eso, vamos a intentar buscarle soluciones adelantadas con nuestra mente, entendimiento y estatura espiritual actuales de hoy. Pero en este pasaje Jesús nos dice: no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Debemos tener en cuenta algo que generalmente no consideramos. Cuando llegue el momento real de enfrentar esos problemas que nos preocupan, ya no vamos a ser la misma persona que somos hoy. Vamos a ser distintos. Por la gracia de Dios, mañana seremos personas más santificadas y sabias que las que hoy somos. Y por lo tanto, nuestro Dios y Padre nos habrá equipado para enfrentar los problemas del mañana por los que solemos preocuparnos con tanta frecuencia. Más bien, hermano, sé un hombre de fe. Confía en que Dios proveerá lo necesario para cada día, incluso tu sabiduría. Dios estará ahí, Dios mismo estará ahí. Y nada puede separarnos de su amor. Recordá que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, incluso el problema de tu mañana. Recordá que la iglesia de Cristo va a estar ahí para ayudarte. Así que el Señor nos va a haber equipado más a nosotros para cuando llegue ese problema, en el momento que deba llegar. El Señor estará ahí para ayudarnos. La iglesia estará ahí para ayudarnos. Así que no tiene tanto sentido preocuparnos por el mañana. A cada día, bástenle sus problemas, dice Jesús. Como decíamos, todos estamos preocupados por algo, seguramente. Tal vez estés preocupado por tu economía, por problemas de salud, por cómo te va a ir en esa entrevista de trabajo o en ese examen, o con temores de perder tu empleo, tal vez por problemas con algunos de tus hijos, de disciplina, de enfermedad, de crianza, tal vez por preocupaciones o complicaciones en tu matrimonio y una larguísima lista más. Pero a la luz de todo lo que vimos, quiero animarte a que, confiado en la sabiduría del Dios que conoce nuestras necesidades, puedas tomar de a un día a la vez y que tengas fe como un hijo que confía plenamente en los cuidados de su Padre. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos, dice Salmos 96:5, y ese es nuestro Dios. Hermanos, nuestro Dios y Padre Celestial es admirable. Él gobierna por sobre las naciones, Él creó y sustenta el universo, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él es el principio y el fin, Él es eterno, Él es bueno. Él ha dado su Hijo por nosotros. Él nos ama porque somos sus hijos comprados a precio de sangre preciosa. Y junto con quien nos dará todas las cosas y quien está con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por eso, les hago una invitación, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica de Avellaneda, a vivir esta verdad. A ser hombres y mujeres de fe, y a confiar en Dios. Y a medida que buscamos su reino y su justicia, en primer lugar, a esperar confiadamente en Él, porque confiar en su Dios y Padre proveedor es lo que hacen a diario los verdaderos hombres de fe. Oramos al Señor. Padre amado, yo te doy muchas gracias y te doy la gloria por tu preciosa palabra. Gracias por el mayor tesoro que es Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que nos aumente la fe. Auméntanos la fe, Señor. Reconocemos que somos hombres de poca fe. Demasiadas veces, con demasiada frecuencia, Señor. Pero gracias por esta palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas que eres nuestro Padre Celestial, que ve nuestra necesidad y que lo conoce a la perfección, y conoces lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia confiadamente, Señor, sabiendo que todo lo que necesitemos, Señor, vendrá de tu mano. Ayúdanos a ser generosos en vez de avaros. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo en vez de en la tierra. Ten misericordia de nosotros, llénanos de tu luz, Señor, y que podamos ser luz para los demás. Yo te ruego que podamos vivir estas verdades y que podamos seguir meditando en tu palabra a diario, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.